¿verdad? Es una epístola más personal. Acuérdense que cuando nos trajo la primera epístola de San Juan, no tenía referencias personales, no tenía personas o ninguna otra cosa en mente más que hablar generalmente a la iglesia. Con su segunda epístola, acuérdense que se nos dio con la mujer escogida y su niño. Aquí en la tercera epístola usa gente en específico. Y es la primera vez en las epístolas de San Juan que nos menciona gente real, ¿verdad? Actuales. Por ejemplo, nos va a mencionar a Gallo, nos va a mencionar a Diótrefes y nos va a mencionar a Demetrio. Gentes específicas en la iglesia que podemos identificar con. Entonces, comenzó Juan en su primera epístola a darle a toda la iglesia la información, luego a una mujer y su familia, y luego la trajo más cercana a las personas específicas que quería enseñarnos sus ejemplos, ¿verdad? Entonces, la hospitalidad es la tema central de lo que nos va a enseñar Juan ahora y cómo aplicarla, cómo poder discernir y aplicarla para ayudarle a otra gente en el cuerpo. ¿Ok? Entonces es muy fácil para poder sacar, ¿verdad?, la orden de esta epístola, porque la puedes formar entre las dos, tres personas. Por ejemplo, la puedes formar el primer punto en Gallo, que es el dador de hospitalidad. Y luego la segunda persona, Diótrefes, la persona que rechazó hospitalidad. Esa es la segunda parte de la epístola. Y la tercera parte fue de parte de Demetrio, que iba a ser la persona que iba a recibir la hospitalidad. Entonces, como Juan era anciano, abre esta tercera epístola con mencionarse como anciano por su posición, por su tiempo y su edad también. Y cómo era la persona que cuidaba de la iglesia de Éfesos. Y entonces comienza a mencionar aquí a Gallo, el amado, ¿verdad? Le dice, porque ha sido su estudiante, su discípulo, y ahora lo mira sirviendo al Señor con todo su corazón. Entonces, Gallo era una persona que era un dador muy bueno. Le encantaba dar para el cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Y vamos a ver su ejemplo en estos versículos que vamos a estudiar ahora. Son los primeros ocho versículos que vamos a estudiar. Le llamé al sermón las características de un dador bíblico. Y entonces vamos a los primeros cuatro versículos y comenzar el estudio de hoy sobre la tercera epístola de San Juan el apóstol. ¿Qué hizo los primeros tres, cuatro versículos? Dice, el anciano, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan en la verdad. Ok, eso, el primer punto que nos da aquí la palabra es de que el dador bíblico camina en la verdad de Dios. Ese es el primer punto. Le dice al anciano, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Fíjense en lo que está diciendo. Ahora, ¿quién era Gallo? Hay muchos nombres por Gallo y hay muchos gallos mencionados en el Nuevo Testamento. Les voy a dar una lista de cuáles gallos se mencionan. Por ejemplo, se menciona Gallo de Corintios y él era el que era el anfitrión de Pablo en la iglesia de Corintios. Y entonces, este no es el gallo que está hablando aquí en las Escrituras. Y luego también había Gallo, ¿verdad? Que era de Macedonia, y una de las cosas que Pablo, ¿verdad?, era su compañero cuando iba con él en sus tiempos en la iglesia de Éfesos. Él estaba ahí cuando hubo pleitos ahí en Éfesos, y este Gayo tampoco es la persona que se menciona. Entonces había otro Gayo que se llamaba, perdón, que era de la aldea de Derbe. Y en Derbe, ¿verdad?, él era el que viajaba con Pablo en su último viaje misionero. Tampoco es el Gayo que se menciona aquí. El Gayo que se menciona aquí es un hombre que era muy prominente en la iglesia, muy servidor, muy trabajador, y se conocía por su esfuerzo. Pero acuérdense que Gayo era un hombre muy normal, como José en nuestra cultura. Se usa mucho, ¿verdad? José o Jesús. Y entonces, Gayo aquí, ¿verdad?, era una persona que se podía identificar por el modo que aplicaba la hospitalidad en la iglesia. Era muy amoroso, era que tomaba gente que venían como pastores y evangelistas que venían de diferentes partes, y ahí entraban en Éfesos y él los recibía en su casa. Ahora, no nomás lo recibía así para recibir, sino que discernía cuáles eran los buenos siervos de Dios, cuáles eran los malos. Entonces ya cuando los conocía, entonces ya le abría la casa a esas personas, porque sabía que eran siervos reales de Dios. Entonces ahora vamos a mirar, ¿verdad?, estas personas que él tocaba y cómo abrías las puertas de su casa para cuidar de ellos. ¿Ok? So le dice aquí Juan, eres mi amado. La palabra por amado viene de la palabra griega akabetos o agapao, que quiere decir un amor noble, sincero, puro. Y entonces se identifica su carácter, cómo era, lo que él era y lo que él hacía por el pueblo de Dios. Si se fijan, todos lo amaban. Donde quiera que iba, todos, ¿verdad?, en su comunidad lo recibían y era amado para ellos, ¿verdad? Entonces era un amor que Dios le dio porque él caminaba en verdad. Y una de las cosas cuando miras aquí en la palabra, ¿verdad?, una de las cosas que miras que él era un hombre que caminaba en la verdad de Jesucristo. Era amado, y Juan le llama el amado, su amado. Una de las cosas que pasa con nosotros cuando Dios nos transforma, nosotros tenemos estos caracteres también, estas características, perdón. Y nosotros también debemos demostrar ese amor a la gente que está en necesidad. Y una de las cosas que porque Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos estas calidades, ¿verdad?, y las poseemos para usarlas para el cuerpo de Cristo. Vamos a Colosenses 3:12, lo que escribió Pablo sobre estos dones que tenemos para recibir y bendecir a gente. Nosotros somos los escogidos y los amados también de Dios, así como Gayo. Dice entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea que todos cuando el Señor nos salva, nos hace más tiernos y nos reviste en esa ternura. Entonces nos da compasión para el perdido, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para poder trabajar con esta gente que anda ahorita mucha en la calle. ¿Cuántos se han fijado? Hay más inmigrantes en las calles que necesitan amor y atender, ¿verdad? Y más de todo, el evangelio. En eso necesitamos nosotros también derramarles ese amor. Una de las cosas, ¿verdad?, que estos atributos que tenía Gayo, Dios nos los da para poder bendecir a gente que se venga a Cristo. Extranjeros y también gente en la iglesia debemos de cuidar, ¿ok? So, si se fija, miren el versículo 2 de la tercera epístola de San Juan. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena, ¿qué?, salud. Ahora, estos versículos, este versículo 2, muchos de la gente que practica nómbralo y clámalo, así como los maestros de prosperidad, usan este versículo en decir que Dios quiere que todos estén ricos y que todos prosperen, ¿verdad?, en su cuerpo físico también. Y muchos de estos maestros falsos que enseñan esta doctrina, ¿verdad?, de nombrarlo y clamarlo, te dicen, si tú das y siembras y das el dinero, entonces tú no te puedes enfermar y nunca vas a estar pobre. Esta doctrina es herética. En otras palabras, es falsas enseñanzas. Yo y usted sabemos que en la vida real, Los cristianos también sufren enfermedad, y aunque sean buenos dadores, ¿verdad? El Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. Por la caída de Adán y Eva, nosotros hemos sufrido la penalidad del pecado. Y porque se va empeorando más y más el mundo, más y más yo y usted somos sujetos al sufrimiento. Ya cuando vamos haciéndonos más ancianitos, piensen, ya los cuerpos no funcionan igual y somos reales, ¿verdad? Aunque no nos gusta admitirlo, pero nuestros cuerpos nos dicen, ¿qué piensas que todavía tienes 18 años en tu mente? Pero el cuerpo se va acabando. Y una de las cosas es por la caída de los hombres en el pecado. Y entonces sufrimos yo y usted en esta manera. Pero hay mucho ladrón que le dice a la gente, si usted da, lo sana. Si usted da, no va a sufrir en la vida. Esa es la vida abundante que le llaman. ¿No es cierto? Estas enseñanzas vienen del infierno, no son del Señor. ¿Okay? Una de las cosas que todos los que quieran vivir vidas para el Señor, de piedad, van a sufrir. Es parte de la vida. ¿Por qué? Si no sufríamos aquí en la tierra, nunca íbamos a desear la eternidad. Tenemos que sufrir para mirar lo que nos espera cuando ya venimos ante la presencia del Señor. Vamos a 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿serán qué? Perseguidos, vamos a sufrir. ¿Saben por qué? Porque el sistema del mundo no es el mismo sistema del Señor. En el sistema del mundo, ¿verdad? Ellos odian lo que nosotros apreciamos, y viceversa. Entonces, cada uno de los que buscan ser piadosos con el Señor, van a pasar por tiempos de sufrimiento. Pero no sufrimos solos. Todo el tiempo que pasamos por prueba y lucha en esta tierra, tenemos a nuestro Señor que nos acompaña. Nunca vamos a sufrir como los que no tienen esperanza. Yo y usted tenemos esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, acuérdense, muchas veces acusan en estas doctrinas falsas a la gente, porque le dice, si no eres sanado es que no tienes fe. No tienes suficiente fe, so estás sufriendo porque tú te falta fe a ti. Entonces, ¿verdad? Les dicen, y luego, si no tienes riquezas, es porque también tu fe no está fuerte en creer que Dios te lo va a dar. Estás enfermo porque te falta fe, estás pobre porque te falta fe. No son doctrinas sanas. La gente más poderosa que yo he conocido son la gente más humilde, que no tienen mucho, pero tienen al Señor y caminan en sus verdades. Acuérdense, una de las claves en esta epístola es de que el amor y la verdad se acompañan. No puedes hacer obras grandes de hospitalidad si no tienes el amor y la verdad. Entonces, ¿verdad? Lo que miramos aquí, que Gayo era un hombre que caminaba, dice aquí, en la verdad. Miren el versículo 3 de Tercera de San Juan. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en qué, la verdad. So, gente venía porque los trataba muy bien y lo que pasaba, daban testimonio a las iglesias de lo que hacía el amor de Gayo sobre sus vidas. Extranjeros y hasta pastores que pasaban allí o misioneros que se quedaban allí en su casa en Efesios, daban testimonio de que era un hombre que caminaba practicando la verdad de Dios. So, es muy importante para nosotros como sus hijos de entender que tenemos que vivir la vida. Especialmente si vamos a ser bendición para otros. Yo y usted no podemos ser dadores bíblicos si no ponemos el amor y la verdad en práctica. Si nomás estudiamos la palabra académicamente, nomás vamos a tener ¿verdad? Información intelectual, pero si no ponemos esa información en acción, en amor, y le ponemos pies y manos, no podemos nosotros alcanzar a la gente que anda en necesidad. So, cuando estos pastores venían, predicadores y misioneros, ¿verdad? Y Gayo les abría su casa. Ellos daban testimonio de que este era un hombre que caminaba en gran verdad. Qué bonito que se dijera así de nosotros, ¿no? Que cuidamos al pueblo de Dios, que andamos caminando en su verdad. Y entonces, ¿verdad? Una de las cosas que cuando miramos aquí, No fue fácil para él ser este tipo de persona porque había un enemigo en la iglesia que se menciona aquí específicamente, Diótrefes. Y Diótrefes estaba corriendo a gente de la iglesia que enseñaba hospitalidad a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Estamos en la tercera epístola de San Juan. Y entonces, ¿verdad? Juan reconoció el amor que tenía Juan por las almas, pero más de todo, la primera cosa que él miró, que él caminaba en la verdad. ¿Se fijan? No habló de las cosas que hizo en amor, habló de que era un hombre recto, un hombre que caminaba en rectitud, ¿verdad? Y entonces, aunque tenían enemigos ahí en la iglesia que no les gustaba que abrieran sus puertas a los misioneros y a los pastores verdaderos, Diótrefes era el hombre que quería destruir eso y los echaba fuera de la iglesia. No fue fácil para Gayo ser este tipo de persona. ¿Y saben qué? Para nosotros también. Ahora, mucho cuidado, no nomás le abran la casa a alguien. Si se fijan, aquí lo que hacía Gayo, conocía a la persona primero, usaba discernimiento. Entonces miraba si eran de veras verdaderos predicadores o no. Nunca se han encontrado con evangelistas, les digo en español, pero son evangelistas, que vienen y luego le piden la casa a un hermano o hermana de la iglesia, pero no los conocen, pero porque lo han usado en otras iglesias, ya sabe la rutina. Entonces las personas en sinceridad le abren la casa, pero viene este evangelista y le daña a esa persona, le roba, les quita, ¿verdad? Es más, hasta daña sus carros y los usa, ¿verdad? Ni los cuida. Yo en mi experiencia he mirado a estos tipos de hombres. Lo que Gayo hacía primero, conocía a la persona. Y luego cuando ya mostraban que eran sanos en doctrina, que no le pidían nada, entonces ya ellos mismos se ofrecían. Ok, ahí está, mira, está mi casa, úsala, mi carro, lo que sea. Pero cuando el siervo no pidía, es que está dependiendo de Dios, ¿sí me entienden? Y esos son los que debemos de servir. Los falsos no, esos de menos les debemos dar. ¿Qué nos dijera Juan en la segunda epístola? Ni les den un saludo, ni les abran la puerta, ¿verdad? Porque se traen maldición sobre ustedes. Pero los buenos siervos, esos son los que estaban testificando de la verdad que estaba en Gayo y le estaban dando testimonio a la iglesia de qué buen hombre era. Esas son las personas que nosotros queremos servir. Acuérdense, como sus hijos, debemos de nosotros también caminar en la verdad, así como Gayo. Yo y usted estamos criados para caminar en verdad y no en falsedad. Vamos a 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con toda precisión la palabra de verdad. Yo y usted tenemos que servir bajo el poder de la palabra. Y cada uno de nosotros somos obreros. Y un día vamos a dar cuenta a Dios si éramos buenos obreros o malos, ¿verdad? Pero una cosa, vamos a ser aprobados o rechazados también. Y si somos buenos, ¿verdad? Siervos de Dios, obreros que de veras aman al Señor y su obra, vamos a tener el buen reporte como Gayo lo tenía. Gayo se conocía por su hospitalidad y su amor por la gente. Entonces, ¿verdad? Cuando ya estás en el Señor, usas la verdad, su palabra, para poder discernir cuáles son los buenos y los malos maestros. Y cuando ya recibes ese discernimiento, ya puedes abrir tu casa cuando ya son probados. No nomás le abras la casa a cualquier persona. Acuérdense, no somos nosotros aprobados por Dios hasta que no somos probados. Dice aquí, ¿verdad? Una cosa muy interesante. Presentándote a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Cuando ya eres aprobado, eso quiere decir que ya pasaste por pruebas. Y cuando sales así en fe, mucha gente se mueve emocionalmente y cuando invitan a estos falsos maestros a su casa, estas personas lastiman a la familia y a la iglesia. Pero los buenos, ¿verdad? No te van a pedir nada porque dependen de Dios. Entonces se mueven así. Pero si nosotros vamos a ser aprobados, tenemos que saber y conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vamos a ser probados para ver si de veras conocemos los buenos maestros y los falsos maestros. Miren el versículo 4 de tercera de San Juan. Dice, no tengo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué no es cierto como padres también? Aquí estaba hablando de su hijo espiritual, Gayo. Estaba diciendo Juan al apóstol, me da un gran gozo de que está caminando en mi verdad. Pero como padres, ¿qué no nos da un gozo tremendo cuando nuestros hijos e hijas andan caminando con Dios? ¿Verdad? No hay nada más gozoso para un padre de decir, qué bonito que mis hijos están caminando con el Señor. Pero si no andan caminando con el Señor, qué tristeza nos da, ¿verdad? Porque sabemos los golpes que van a tomar en la vida. Pero cuando andan en amor con el Señor, enamorados con Él, miren qué bonito se pone. Pues aquí, una de las cosas más bonitas para Juan el apóstol era de que su discípulo, Gayo, estaba viviendo su vida en verdad y se gozaba. Y yo puedo relar a eso. ¿Saben por qué? Como pastor, cuando preparo los sermones para ustedes y las pongo, ¿verdad?, tiempo para que tengan algo nuevo que comer cada semana. A mí el gozo más grande que yo tengo es de mirar que la gente que lo está escuchando lo está aplicando. Y cuando lo aplica, que ya agarran fuerza en su caminar, que caminan fuerte con el Señor. Ese es mi pago como maestro. Me da un gozo de mirar familias que se agarran de los mensajes, de las escrituras, y están sirviendo al Señor. Dicen, un gran gozo no tengo, dice Juan, de que Gayo anda sirviendo así en esa manera. Así me da gozo a mí también, con la gente, ¿verdad?, que sirve al lado de mí. Aquí cuando está hablando de su hijo espiritual, de Gayo, está hablando como si era su propio hijo. Dice, y mi gozo está en altura ahorita por lo que hace por el pueblo de Dios. Dice, ¿verdad, Juan el apóstol? Este hombre de veras anda atrás del corazón de Dios. So, si estamos hablando de nuestros hijos o si estamos hablando de niños espirituales que Dios nos usa para discipular, es algo muy hermoso cuando miramos que andan caminando en los estudios que les has dado y todo, ¿verdad? So, sigan discipulando. Sigan teniendo, ¿verdad?, gente que le andan poniendo la palabra a sus vidas. Tenemos que caminar en la verdad, tenemos que conocer la verdad y tenemos que nosotros vivir por la verdad para poder tener discípulos, acuérdense. Y esto es lo que hizo que Gayo, ¿verdad?, saliera a flote de qué buena gente era en la iglesia. Acuérdense, tienes que tener conocimiento de la palabra y tienes que tener la doctrina sana para poder discernir los falsos maestros de los buenos. Ya cuando disiernes, ya le abres las puertas a los que tú quieras, pero tenemos que caminar en la verdad nosotros también. Dios nos da esa meta, ¿verdad? Y si quieren ser a su pastor contento, caminen en la verdad de las escrituras también. Amén. Más de todo van a ser al Señor muy gozoso de que sus hijos creen en la palabra de Dios. La recompensa más grande es oír las palabras de Dios cuando te va a decir un día, bien hecho, fiel siervo, entra mi paz, entra mi gozo, ¿verdad? O el primer punto, las características de un dador bíblico. Primeramente, camina en la verdad. ¿Qué? Punto número 2, el siervo, él sirve fielmente a los verdaderos siervos de la palabra. Él sirve fielmente a los verdaderos siervos de la palabra. Vamos a los versículos 5 y 6. Dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera, y lo fíjense, digna de Dios. Ok, eso es una de las cosas que nos enseña aquí la palabra. Había gente, extranjeros, pastores que él ayudaba, misioneros que daban testimonio en la iglesia. Y es más fácil servir a gente, ¿verdad?, que son buena, pastores y todo. Pero extranjeros, tienes que conocerlos primero antes de abrirle las puertas de tu casa, Pero Gayo tomaba el tiempo y luego les abría la casa. Acuérdense, en este eran tiempos que no había La Quintas, no había Holiday Inns, no había hoteles ni moteles, ¿verdad? Entonces, cuando llegaban estos pastores que estaban viajando, apóstoles, profetas, todas estas personas, misioneros, él era el tipo de persona que abría su casa en Éfesos para que se pudieran quedar estos maestros a descansar, a comer, para poder ellos también salir adelante y siguiendo, ¿verdad?, poner la palabra en otras ciudades y otras aldeas. Solo que hacía Gayo también les daba de sus recursos, los cuidaba. Y esa era una cosa muy bonita, ¿verdad? Lo que nos une es el amor de Cristo en la verdad. Porque si nomás oyemos la palabra y la estudiamos, pero no hacemos nada con ella, se queda aquí entre las cuatro paredes. Pero el momento que tú le pones manos y pies a la verdad de Dios, eso es cuando ya sales a tocar vidas fuera de la iglesia. ¿Sí me entienden? Es muy importante. Ok, so entonces Gayo dio su amor al pueblo porque estaba en la verdad y caminaba en ella. So el Señor estaba con él cuando hacía estas cosas. Lo mismo pertenece a nosotros. Dios quiere que practiquemos ese amor con otros también, ¿verdad? Y el amor de Dios, entre más emprendemos la palabra, más crece el amor por las almas en nosotros. Entre más aprendemos la escritura, más la escuchamos, más vamos a tener amor que dar a las ovejitas. Acuérdense, el amor viene de un producto de la unión en la verdad. Entre más estamos en la palabra, en la verdad de su palabra, vamos a vivir para poder tocar otras vidas. ¿Ok? So, debemos de demostrar ese amor, nuestra hospitalidad en la verdad de Dios. ¿Ok? So, fíjense en el versículo 6. Fíjense cómo eran extranjeros algunos que estaban poniéndose delante de la iglesia y estaban dando testimonio, ¿no?, de lo que Gayo les enseñó en amor. Qué bonito, qué precioso es eso, ¿verdad? Que él abrió su vida para bendecirlos en maneras muy hermosas. Él era fiel a lo que Dios le mandaba hacer y extranjeros lo conocían como un hombre de Dios. Qué bonito testimonio tenía Gayo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que quiero que miren y una de las cosas que le da de orden a Gayo, dice, qué bonito haces las cosas para el Señor, ¿verdad? Pero quiero que también hagas más, dice aquí. Y una de las cosas que le dice aquí a Gayo, le dice, ¿verdad? Le dice, harás bien en ayudarles, está bonito eso, pero a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente le da sus recursos y la casa, ¿verdad? Se las abría, les daba de comer, los cuidaba. Le dice, quiero que los mandes después en una manera que glorifica a Dios. En otras palabras, sigue cuidando de ellos, no nomás cuando ya los tengas en la casa. Solo que sí, a Gayo les daba recursos para seguir sus viajes. Todavía daba más, ¿verdad? Se iba a la extra mía para poder asegurarse que estos hombres siguieran esparramando la palabra de Dios a las diferentes ciudades y aldeas que iban a ir. Entonces, ¿verdad? Cuando dice, mándalos aquí, en la manera digna de Dios. En otras palabras, trátalos como Dios te trata a ti. Y vas a ver cómo ellos también miran tu generosidad y van a seguir también dándola a otros. Si son buenos pastores, buenos siervos, buenos misioneros, también le van a ayudar a otra gente, créemelo. ¿Ok? Este era el corazón de Jesús. Él dijo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que también entender que cuando ayudamos a estos siervos, tenemos nosotros una cuenta en los cielos que se va aumentando porque les estamos ayudando sinceramente. Vamos a San Mateo 10. Este era el corazón de Cristo. Y mire lo que dice sobre este tema. Versículos 40 al 42. Dice, el que los recibe a vosotros, a mí me está recibiendo, ¿verdad? A mí me recibe. Vete para atrás al 40, por favor. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. ¿Verdad? Y lo dice, y cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo, que no perderá su ¿qué? Recompensa. Cada vez que le ayudas a un siervo bueno, que de veras ama al Señor, da su vida por las ovejas, tú estás recibiendo recompensa por él también. So, tu cuenta en los cielos sigue aumentando, sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tratas a un misionero, un pastor, un siervo de Dios que es legítimo, lo que va a pasar, tu cuenta en los cielos va a crecer. Eso es bonito entender, ¿verdad? Que como siervo de Dios, le ministres fielmente a los verdaderos siervos de la palabra de Dios. Cuida de ellos, ¿ok? So, primer punto, camina en la verdad de Dios para que ese amor fluya de ti para otros y luego sirve fielmente a los verdaderos siervos de la palabra para que te recompensa a Dios y para que hagas su voluntad aquí en la tierra. Y luego la tercera cosa que quiero que entiendas de este mensaje es que Él apoya a los ministros fieles de Dios, también los apoya la mía extra. Versículos 7 y 8, miren lo que dicen los versículos. Pues ellos salieron por amor al nombre, fíjense, al nombre, y el nombre está en capítulo, ¿verdad? En la letra grande. No aceptando nada de los gentiles, dice. ¿Qué es el nombre que es sobre todos los nombres? Jesucristo. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Entonces, cuando nosotros apoyamos a estos siervos y les hacemos sinceramente ante Dios, aquí Juan nos enseña cuáles siervos debemos de apoyar. No nomás es de apoyar a cualquier siervo, tienen que estar probados, ¿verdad? Y entonces, el primer grupo que nos enseña aquí en la palabra de apoyar son los que tienen motivos puros, primeramente, número uno. Los que tienen motivos puros son los que apoyamos, ¿verdad? Los que salen en el nombre del Señor, dice aquí. Pablo el apóstol era este tipo de siervo. Hacía todo para el nombre, sobre todos los nombres, para Cristo. Cuando tú miras un buen ministro, él te va a apuntar a Cristo, no a él. Y él no va a querer que tú le des alancia a él. Él va a querer que tú te apoyes en Cristo, ¿sí me entienden? Porque Cristo es el único que no falla. Pero si es un mal maestro, te va a pelucar y te va a apuntar a él. Los buenos maestros te apuntan a Cristo. Y es lo que estaba diciendo aquí en la palabra. Pablo servía al Señor en esta manera. Vamos a Romanos 1, versículo 5. Dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. ¿Por amor a qué? Su nombre. Cuando un buen pastor, un buen ministro, un buen misionero ama al Señor, él ama el nombre en que está sirviendo. En otras palabras, lo va a hacer todo para su Señor Jesucristo. No va a querer ser su propio ministerio, en otras palabras. Cuando sirve a Dios, lo quiere servir al reino de Dios. Y entonces, porque es el nombre de Jesús quien sirve, nunca quiere tomar crédito por lo que hace Dios. ¿Sí me entienden? El buen pastor te va a apuntar a Cristo. A los segundos que debemos de apoyar son los que no están enamorados con el dinero. ¿Ok? Cuando estos misioneros salían, fíjense, en el versículo 7, no estaban recibiendo nada de los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la iglesia era su modo de ser apoyados y entonces no le pedían nada a nadie que no era creyente. Entonces, ¿verdad? Cuando miramos aquí, ellos entendían que la iglesia iba a ser los que el Señor iba a usar para apoyarlos. Pero tenían, ¿verdad?, algo en interés, que no estaban enamorados con el dinero. ¿Cuántos de ustedes han mirado a los pastores de la prosperidad y cómo viven? ¿Verdad? Tienen mansiones, tienen lugares grandes, aviones. Y todo lo que hacen ellos es que están haciéndolo por su nombre propio, no por el nombre de Jesucristo. Porque si de veras lo estaban haciendo para Él, todo ese dinero que acumulan para tener esas clases de casas, lo podían invertir en los pobres, en los necesitados. Amén. Entonces, porque no viven así, ¿verdad? Están enamorados con el dinero. Y por eso causan tanto daño. Y quieren hacer a la gente sentirse culpable si no tienen, si están pobres o no tienen. Cuando la Biblia nos enseña a estar contentos en cualquier situación que estamos, en cualquier condición que estamos. Yo y usted no debemos de ser guiados por lo que poseemos. Estamos guiados por la palabra de Dios y entender que cuando tenemos o no tenemos, así como Pablo, nos gozamos. Porque el Señor está con nosotros. Tenemos lo que necesitamos, créanmelo. Y una de las cosas más bonitas que ha pasado en mi vida como pastor, una de las cosas que cuando Dios me llamó al ministerio, tuve que dejar todo para seguirlo. Perdí casa, carros, todas esas cosas. Y cuando tuve que hacer mi decisión, estaba mirando que cuando me llamó, me estaba puliendo y quitándome ese amor por el dinero que estaba allí antes. Porque la casa que tenía estaba muy bonita, los carros también muy buenos, pero realmente no servía a Dios. Hasta que no me tumbó del caballo y miré las cosas claras, de que lo que el Señor quería era mi vida y mi familia. Entonces me entregué. Y no fue fácil. Cuando tú pierdes tu casa y los carros, ¿verdad? Por servir al Señor, y luego tienes que encontrar otro lugar, y luego en ese tiempo vivían mis suegros conmigo. Tuvimos que acomodarnos en una manera muy humilde. Dormíamos en el piso, ¿verdad? Cambios radicales. Pero eran los días más preciosos en nuestra vida, porque éramos familia unida. Y créamelo, lo que se mete en el lugar de servir a Dios en esa manera es el orgullo. ¿Cómo me va a bajar a ese estandarte? Es la mejor cosa que te puede pasar porque te enamoras de Cristo. Tus prioridades cambian y al rato ya andas sirviendo a Dios en amor y no te afecta. Y me acuerdo, ¿verdad?, que esta cosa se le parecía hacer a gente locura. ¿Cómo puedes estar sirviendo tú al Señor y viviendo en esta manera cuando antes tenías todo, según ellos? No tenía nada. Lo que yo encontré en Cristo Jesús fue lo más bonito. Y cuando pasamos los primeros principios del ministerio, ¿verdad?, de hacerlo no era fácil. Tuve que trabajar de noches porque cuando me metí al servicio de Dios, me metí como director de una escuela, pero no me podían pagar. Entonces, después de ir a la escuela, me iba a trabajar limpiando pisos, alfombras, cosas así, con mi compañía de limpieza. Pero estaba contento, no se los puedo explicar, 17 años haciendo eso. No dormía mucho, pero contento. Y era bonito que le estaba dando ya a mi familia, ¿verdad?, prioridad de cuidarlos también. Pero una cosa más bonita que experiencié yo, que cuando te enamoras del Señor así, de veras no buscas nada más. Teniéndolo a Él tienes todo, ¿sí me entienden? Y eso pasó con mi vida, pero el orgullo me quería robar de eso. Una de las cosas que pasó cuando estaba predicando un día, apenas comenzando en el ministerio, mi zapato estaba hablando en lenguas. La suela estaba despegada del zapato. Y estaba en un santuario. Y cuando acabé de predicar, me dice un viejito, un ancianito, me dice, venga. Y me jaló para un lado y me dio $20 para comprarme zapatos. Y yo muy orgulloso, dice, no señor, yo trabajo por mis cosas. Y entonces el viejito me jaló al lado, un poquito más. Luego me dice, venga, dice, no sea payaso. Dice, no sea payaso, usted es siervo de Dios y Dios lo va a cuidar ahora. Y aunque te faltan cosas ahorita, dice, Dios pone a gente en tu por medio para poder bendecirte. No me robes mi bendición, pero te tienes que perder esa payasada. Y me puse ahí en ridículo, ¿verdad? Como, no seas payaso. Y era verdad todo lo que me estaba diciendo, pero lo hizo muy bonito porque no me avergonzó enfrente de todos. Cuando tú ya te entregas a Cristo en caminar en esa verdad, el amor de Él sale para otros. Y créanmelo, no fue fácil ser ministro, pero vale la pena por todo lo que hace. Ya, gracias a Dios, tengo 37 años en el ministerio. Y una de las cosas que me ha enseñado el Señor, teniendo a Él, tienes todo. Y no quiere decir que no vamos a pasar por tiempos de escasez o tiempos de tu salud que se va decayendo. Es parte del proceso para que podamos enamorados del futuro, del destino final que tenemos, donde ya no hay llanto, no tristeza, ni dolor, y vamos a estar completos. Y una de las cosas que miré yo, ¿verdad? Que cuando miré que es bonito cuidar a los buenos siervos, sí es verdad. Los que necesitan pagar biles es la iglesia. Gas, agua, ¿verdad? Las cosas que hacemos para alcanzar a otros. Y es algo que la iglesia necesita, pero realmente teniendo a Cristo tenemos todo. Por eso yo no los molesto por ofrendas. Yo sé que Dios va a suplir de su manera. Y cuando estamos caminando con Él en gozo, nada nos va a faltar. Ustedes también, cuando aprenden a dar bíblicamente, ustedes aprenden a dar todo para Dios sin tener algo de motivo. Lo haces porque Él lo merece, ¿verdad? Entonces, miren en Corintios 9 lo que escribió Pablo. Primera epístola de Corintios 9, versículos 7 al 11. Y ya vamos a terminar. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No, dice también la ley. Esto, ¿no dice esto también la ley? Verse 9, versículo 9. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bolsar al buey cuando tría. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, ¿por qué ara debe arar con esperanza? El que ara debe de arar con esperanza. El que tría debe de triar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado de que vosotros cosechemos lo material? Dice aquí la palabra muy claramente: el siervo de Dios es digno de su salario. Pero el siervo de Dios no debe de abusar esa confianza que las ovejas ponen en él. Lo que pasa en el día de hoy, hay muchos mañosos, ¿verdad? Y no entienden los principios de que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. No se van a escapar. Los que malusan, ¿verdad?, los fondos de Dios, los que viven en una vida muy alta, ellos van a dar un reporte al Señor muy grave, ¿verdad? Pero como ministros no debemos de enamorados del dinero. Y eso es una cosa que por eso me tuvo que llevar por ese rumbo a mí, para quitarme todo lo payaso, todo lo material, todo lo que antes me importaba, ya no me importaba. Hasta la fecha, gracias a Dios, me cuida muy bonito de no enamorarme de las cosas. Lo más bonito a mí es cuando yo miro los hijos de Dios aplicando las escrituras como se debe de. El tercer grupo que debemos de apoyar, ¿verdad? Son los ministros y todos buenos, para que podamos nosotros también poder crecernos tu cuenta celestial. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos una cuenta. Y cuando bendecimos ministros o colaboradores o misioneros, estamos nosotros haciendo, ¿verdad?, colaboradores con ellos, y recibimos la recompensa que les toca a ellos también. Cuando yo primero estaba en el ministerio, ¿saben lo que mi cartera se oía? ¿Cómo se oía? Tenía resortes. No entendía el principio de ser un dador bíblico. Entonces, cuando abría la cartera, se oía rechinar y sacaba el de uno. Y una de las cosas que con el tiempo, cuando ya aprendí la palabra y el Señor me enseñó los principios y las bendiciones de ser un dador alegre, ya la cartera se abría muy fácil. Ya era libre del amor al dinero, ¿sí me entienden? Una de las cosas que vas a sentir cuando ya das bíblicamente es que ya eres liberado de dar. Y cuando das no te duele. Es más, te encanta darlo. Por eso no les doy presión aquí, porque yo sé que si lo aprenden así, ustedes van a ser bienaventurados también. Es muy bonito dar de acuerdo a como nos enseña la Escritura. Nosotros estamos tomando créditos en nuestra cuenta celestial cada vez que damos bíblicamente. Aquí Gaios era un ejemplo muy bonito de seguir en cómo irnos la extra mía y seguir dándoles cuidado a los siervos del Señor. ¿Ok? Vamos a participar de la Santa Cena ahora. Y una de las cosas que quiero que le dé gracias a su Señor allí, por todo lo que ha hecho, todo lo que tienes, porque es bendición, tenemos mucha bendición, tenemos más de lo que Cristo tenía cuando Él vino a la tierra. Tenemos mejores casas, mejores ropa, tenemos mejores, hasta comemos mejor. Y nuestro Señor, siendo Rey de Reyes, nunca tuvo esas cosas. Acuérdense en lo que la cruz hizo por nosotros, nos dio todas estas bendiciones. Y ahí en su lugar, denle gracias al Señor por sus familias, su salud, denle gracias por todo lo que tienen materialmente, también porque todo vino de su mano poderosa. Entonces, ¿verdad? Quiero que mediten un rato ahí dándole gracias a Dios para que el Señor los bendiga en dándole gracias por sus nietos, nietas, dándole gracias por todo lo que hace en su vida para cuidarlos y protegerlos. Ahí pase tiempo dándole gloria a su Señor.